Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Atención, cambio de tercio entre la Ciudad de Vigo y la Real Federación Española de Fútbol por el Mundial 2030. ¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es lunes 12 de mayo del año 2025. Y digo esto porque parece, por lo menos de momento, que las dos partes implicadas en que Vigo se haya caído, sin todavía una explicación que convenza, en este caso al alcalde Abel Caballero, de ser sede del Mundial que España organiza junto con otros países el próximo año 2030, de momento parece que ha quedado enterrada el hacha de guerra. Dentro de un ratito nos vamos a meter de lleno en este tema, porque hace cuestión de escasísimos minutos, en la mismísima puerta de Las Rozas, de la sede de la Real Federación Española de Fútbol, ha comparecido durante casi 15 minutos ante los medios de comunicación que allí se daban cita el alcalde Abel Caballero. Pero uno de los principales titulares es que, aunque Rafael Louzán no estaba en esa reunión, ha dicho Caballero que le importa un pepino, que si Louzán está o no está, que es lo que quiere avanzar en este tema, y sobre todo que desde la federación le ha manifestado su interés en que Vigo pueda ser incluida como lista definitiva para albergar partidos del Mundial del próximo año, como digo, 2030. Así que en un ratito abordamos este tema. Antes tenemos que hablar de más cosas, porque son y 31 a las 3. Aquí estamos como siempre, Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo, quien nos habla, yo soy Santi Peón. Vamos a hablar del fin de semana y vamos a hablar de una semana movidita, con partido mañana en Donostia, en San Sebastián, del Celta, que cada vez está más cerca de certificar su puesto europeo. Así que vamos al lío, 32 sobre las 3. Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Lástima de no tener algo más de tiempo para saborear la gran victoria del fin de semana, ese Celta 3, Sevilla 2, con los goles de Ilaix Moriba, de Mingueza y del Panda, uno más del Panda, que ha estado de sequía durante muchos meses, gran parte de la competición, y que de repente ha cogido, y de lo cual nos alegramos, la racha buena. Ni con 10 se rinde este equipo, por la expulsión, lo digo por la expulsión. Con González Fuertes podíamos esperarnos algo así de un hombre importante como es Marcos Alonso, que causará baja en el partido de mañana. El premio de Europa ya no es solo un objetivo. Yo creo que llegados a este punto y por lo que está haciendo sobre todo el equipo en este tramo final de temporada, que al final no deja de ser el más importante, creo sinceramente que ya es más que merecido que el equipo de Claudio Giraldez consiga boleto para jugar en Europa la próxima temporada. Pero es que no hay, como digo, ni tiempo para disfrutar de las victorias. Mañana vuelve a jugar el Celta porque... Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Antes de nada, antes de meternos en lo de mañana en Anoeta, del fin de semana, de la victoria 3-2 frente al Sevilla, ¿quieres recuperar algún sonido?
Bueno, con lo que nos podemos quedar sobre todo es con la gran comunión del público de Balaídos, que prácticamente llenó todas las butacas disponibles, con el equipo, con el cuerpo técnico, incluso vimos a Celtas también sobre el césped celebrar con el equipo en esa bonita fiesta con la grada. La gran remontada, lo que hizo el equipo de jugar con 10 toda la segunda parte y con 1-1 conseguir imponerse para ganar por 3-2. Es algo que también destacaban los futbolistas del Celta al acabar el partido, entre ellos un Fran Beltrán que decía que gracias a la grada no se notó que jugaban 10 para 11.
Ha sido complicado, ha sido un partido duro en lo que es lo mental, porque al borde del descanso que te piden un penalti te expulsan a un compañero, y bueno, creo que el equipo se ha repuesto bien, llevamos haciendo una temporada muy buena y en verdad hemos jugado 11 contra 11 porque la gente de fuera nos ha alentado hasta el final y creo que por ahí ha pasado el partido.
Y también hablaba uno de los protagonistas, el autor del segundo gol, un Óscar Mingueza, que espera un nuevo hijo, así lo celebraba con el balón debajo de la camiseta, y que también lo celebró, y mucho, con la grada de Balaídos, con esa grada que tanto le transmitió al equipo en un partido tan importante.
Hay motivos para creer que podemos estar en Europa. Bueno, ahora la afición, se habla mucho de la afición porque estamos en Europa, pero el año pasado y el otro, que hemos estado peleando la última jornada, han sido exactamente iguales, o sea... que no, esto no viene porque estemos en Europa solo, sino que ellos están en las buenas y en las malas, y eso es de agradecer. Y pues mira, me alegro y se lo merecen lo que están viviendo.
Y ahora sí, a lo de mañana, en Donostia, en el Real Arena. En San Sebastián a las 8 de la tarde, Real Sociedad Celta, con el arbitraje de García Verdura y del Cerro Grande, que estará en el VAR. El equipo entrena por la tarde, por lo tanto, Álvaro, de momento hasta ahora no tienes convocatoria.
No, porque queda esa última sesión de la tarde. Es verdad que más o menos podemos intuir por dónde va a ir esa convocatoria. Sin Cal Starfelt por lesión, sin Younes El Abdellaoui, que ya sabéis que está con Marruecos sub-20. Sin también Marcos Alonso expulsado, aunque el Celta todavía no había recibido la sanción, pero se espera que antes de la jornada de mañana la reciba y no van a arriesgar. Y sin Jailson, por esas molestias que lo apartaron ya del partido ante el Sevilla en la rodilla. En principio el resto todos disponibles. Recordemos que Mingueza acabó con un pisotón, o Durán con un golpe muy fuerte en las costillas, pero en principio cuenta Claudio con ellos.
Lo que sí trae son las declaraciones de Giraldez, que ha atendido a los medios antes del entrenamiento en la prensa.
Sí, se le están acumulando las ruedas de prensa al de Porriño, esta ya antes del partido ante la Real Sociedad. Un partido complicado, porque hay que visitar San Sebastián, con visitar a un buen equipo, pero muy ilusionante para el Celta, porque puede ser un paso, no definitivo, pero muy importante para meterse en Europa.
Un partido que el componente físico va a ser fundamental, después de jugar los dos el sábado, que sabemos que va a ser importante la aportación de la gente de banquillo, que esos 15, 16 jugadores que participen pues tengan el mejor estado físico y sobre todo mental, que parece que la recuperación solo es física pero también lo es mental, con un equipo que es muy intenso, que tiene muchas cosas en común con nosotros en cuanto a la hora de apretar, de querer dominar, de jugar, que sabemos que vienen de una derrota y que creo que han hecho una temporada mucho más completa de lo que la gente puede creer, jugando semifinales de Copa del Rey, cuartos de Europa League, que llevan 5 años seguidos jugando competiciones europeas, en medio de estas competiciones incluso una participación en la Champions, una Copa del Rey ganada. Creo que es un equipo muy muy estable, muy difícil de meter mano, y ojalá pues podamos aprovechar esta buena sensación que nos dejó el partido de Sevilla y ser capaces de seguir con esa inercia esos 90 minutos, que es la parte buena de que haya tan poco tiempo entre un partido y otro, que creo que queda todavía muy, muy vigente la sensación, y ojalá podamos aprovecharla.
Muy poco tiempo, esas buenas sensaciones, pero también muy poco tiempo para recuperarse físicamente. El reparto de las cargas después de haber jugado el sábado va a ser muy importante, aunque hay que recordar que en el partido ante el Sevilla solo 3 jugadores de campo jugaron los 90 minutos. Entre los 6 cambios por la conmoción, entre la expulsión de Marcos Alonso, bueno, por ahí pudo sacar algo de ventaja el Celta de cara al partido de mañana.
Creo que ahí está un poco nuestra labor, ¿no?, del cuerpo técnico, intentar gestionar las cargas para sacar roces competitivos en 3 partidos en 8 días, poniendo todo el foco en el partido que tenemos delante, pero sabiendo que tenemos que repartir esas cargas, sobre todo en posiciones más sensibles. De medio campo para arriba tenemos a todos los efectivos y sabemos que podemos rotar y tener un nivel de energía muy alto. Es una pena la expulsión de Marcos por lo que pasó en el partido en cuanto a la carga física de ese propio partido y por perder un jugador, pero tenemos recursos para poder competir, para poder montar una línea de 3 o de 4 con garantías en esos 90 minutos. Evidentemente va a implicar un esfuerzo mayor de algún jugador en cuanto a minutos de lo que teníamos pensado en estos 3 partidos de la línea de atrás, eso es inevitable.
Mirando hacia el rival, Claudio Giraldez tenía momento para halagar a Imanol Alguacil, un entrenador que va a dejar la Real Sociedad después de salir de luego más abajo, de salir de la cantera y llevar al equipo a las cotas más altas.
Entiendo la decisión de Imanol, entiendo la gran gestión que ha hecho con la Real, y entiendo que es duro antes de que acabe la temporada pues esa noticia, pero bueno, tienen que estar muy contentos de lo que han hecho estos últimos años. Creo que es uno de los referentes para todos los entrenadores que empezamos, lo que ha hecho Imanol en la Real, la identidad que le ha dado, los logros que ha conseguido, no solo en cuanto a resultados o clasificaciones o títulos, sino en cuanto a una manera de jugar, de mostrarse. Y sé que la Real pues tiene una estructura muy sólida, que lleva muchos años trabajando en ella como para poder competir las temporadas venideras sin él y estos partidos con ese cambio futuro que hay de entrenador, y aparte conozco muy bien al entrenador del año que viene y sé que está trabajando ya con ellos, y me parece también un gran entrenador que lo ha hecho muy bien en la Real B.
Un Claudio que recordaba el partido de ida de uno de los más solventes quizá del curso del Celta en Balaídos, ese 2-0 con doblete de Pablo Durán, en el que no sufrió ante un equipo del nivel de la Real.
Es un partido que creo que fue muy completo nuestro, que fuimos muy agresivos, muy generosos en el esfuerzo, que creo que tuvimos la suerte de poder decantarlo en los últimos 5 minutos de la primera parte, que le dio el valor a lo que estamos haciendo en esa primera parte, pero creo que el partido fue de detalles. que como te decía, pues en esos momentos cayeron para nosotros por esos dos goles antes del descanso muy seguidos, que hace que afrontemos la segunda parte con mucha más tranquilidad y ojalá pues pueda, pues, tener una misma imagen y una misma prestación del equipo en los 90 minutos para poder obtener, lo firmamos todos, el mismo resultado. Creo que un partido muy completo nuestro y ojalá pues lo podamos repetir.
¿Y qué otras cosas os dejó Claudio a los periodistas en la sala de prensa?
Bueno, se le recordaron dos datos curiosos, dos datos importantes. El primero, que el Celta, después de marcar al Sevilla, ha marcado a todos los rivales a los que se ha medido esta temporada, que puede parecer una anécdota, pero también tiene esta lectura para el técnico de Porriño.
No lo sabía, ¿verdad? Sí, que es una anécdota, pero creo que muestra que queremos ir a por los partidos y que tenemos recursos para poder hacer gol a cualquiera. Y es un poco, creo que el resumen de nuestra manera de afrontar los partidos. Vamos a ir a por los rivales, a intentar estar muy cerca de la portería rival y con una identidad y con unas soluciones ofensivas y defensivas para poder estar cerca de hacer goles. Y pues bueno, es un buen dato y me alegro por ello y ojalá nos valga cada vez para tener más puntos.
Un Claudio Giraldez que también tiene otro dato muy a tener en cuenta en este partido. 50 partidos de Claudio como entrenador del primer equipo del Celta.
Me enteré ayer anoche que me lo comentaron, no había caído en ellos. La verdad que se pasó rapidísimo. Si me preguntas en rápido te diré que llevaba 30. Bueno, pues muy contento y muy orgulloso de lo que se está construyendo, de formar parte de este proyecto, de formar parte de esta sensación tan bonita que tiene ahora mismo el Celta. Y todos los celtistas y muy feliz de que lleguemos a esta altura de la temporada con este pequeño aniversario, entre comillas, pues en la clasificación, en la posición clasificatoria que estamos y con esta dinámica, y ojalá pues lo cerremos bien, que es lo importante. Al final el número es un dato para mí anecdótico y creo que no tiene mucha más importancia que eso. Ojalá sean muchos más.
Y por último se le preguntaba por Ilaiz Moriba, quizá el jugador más destacado en las últimas semanas del Celta, que por fin además encontró el gol y todo el cariño de la grada después del partido ante el Sevilla.
Con la bandera que cogió al acabar el partido. Es un jugador que nos da muchos recursos, porque es capaz de muchas cosas, porque seguramente sea nuestro jugador que más terreno abarca en esa línea de centrocampistas, porque tiene capacidad para poder llegar. Creo que ha tenido muchas ocasiones durante la temporada que muestra que es capaz de llegar muy bien. Me alegro de que haya tenido la suerte del gol en este partido. Y luego porque nos permite jugar de doble pivote, jugar de interior en un 4-3-3, jugar de interior en un lado, en el otro. Es capaz de defender el balón parado. Bueno, es un jugador muy, muy completo, que lo sabíamos antes de llegar aquí, que creo que nos ha sorprendido incluso para más en su nivel en este año.
Un Ilaiz que está feliz en Vigo y que evidentemente, voy a decir una cosa que quizás suene a perogrullo, pero es una realidad como un templo. Si el equipo consigue disputar competición europea la próxima temporada, va a tener un poquito más cerca la posibilidad de convencer al futbolista de que, siendo feliz en lo personal, con la posibilidad de jugar en competiciones europeas la próxima temporada, podría estar más cerca la posibilidad de que Ilaiz continuase siendo, defendiendo la camiseta del Celta la próxima temporada. Para eso, ya lo sabéis, el club vigués tiene que pasar por caja y pagar en torno a unos 5 millones de euros. Un Celta que viene de ganar al Sevilla, con todo el pundonor encima de la mesa, sobre el tapete de Balaídos. Ahora lo próximo, mañana a las 8, jornada sin descanso para los de Giraldez. Intentar hacer lo propio, que los tres puntos se vengan de vuelta desde Anoeta directamente para Vigo.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo decíamos al principio. Hoy era el día de la esperada reunión en Madrid. Abel Caballero y todo su equipo han acudido esta mañana a la sede de Las Rozas de la Federación Española de Fútbol para saber un poco más sobre el proceso de candidaturas al Mundial 2030, del que Vigo se cayó sin una explicación que se crea nadie. Allí había un periodista con el micrófono azul de la cadena COPE. Allí estaba Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Tengo, Javi, dos preguntas para ti. La primera, haznos una fotografía de cómo has visto a Abel Caballero hace cuestión de minutos, lo decía en la presentación de nuestro programa. ¿Cómo has visto tú a Abel Caballero cuando ha comparecido ante los medios de comunicación? ¿Qué sensaciones te ha transmitido el alcalde?
Bueno, lo que sé es que allí no os aburrís con Abel Caballero, porque ha dado un mitin espectacular. Pensábamos que nos íbamos a quedar sin preguntas para hacerle, porque ha estado 14 minutos hablando con nosotros. Y bueno, tiene un punto de estar contento, que es el punto en que ve que la federación le va a ayudar con la FIFA a intentar llevar a Vigo a Balaídos hasta el Mundial 2030. La federación también está de su parte, pero luego tiene otro punto que ha sido la mayor parte de la declaración, que no está nada de acuerdo. No está nada de acuerdo en que los requerimientos que llevaba, que yo creo que eran más de 20 a la federación, que la mayoría no le hayan podido demostrar cómo fue ese proceso. Esas actas, esas reuniones, esos puntos a valorar en cada una de las sedes, y ahí la respuesta de la federación ha sido: te lo enseñamos, pero necesitamos confidencialidad. A lo que Abel Caballero ha dicho: no, no vais a tener confidencialidad, porque yo le tengo que explicar a la ciudad de Vigo cómo ha sido el proceso y de dónde vienen los puntos en cada una de las ciudades y por qué se ha elegido a unas sí y a otras que parecían que iban a ser sí, como Vigo, y que estaba una de las primeras en la lista, finalmente han sido no. Así que en ese punto no están de acuerdo. La federación se remite a la FIFA, que es la FIFA la que pide esa confidencialidad, y la Federación Española tiene que hacer que se cumpla, y Abel Caballero decía que no quería tener esa confidencialidad y que no lo va a tener. Así que ha dejado los requerimientos encima de la mesa y la federación ha dicho que va a estudiar a ver cuáles le pueden satisfacer, cuáles le pueden contar, hasta qué punto pueden ponerle esas explicaciones que necesitaba el caballero y cuáles no.
Y segundo, había ciertas dudas sobre si el presidente de la federación iba a estar o no presente en esta reunión, habida cuenta de la guerra dialéctica que han mantenido ambos en las últimas semanas. Se ha confirmado que Louzano ha estado presente y ha pasado de puntillas por esa pregunta al alcalde.
Sí, como ya temíais vosotros, no iba a estar Louzano, era un secreto a voces y finalmente no ha estado. La respuesta que notan desde la federación es que Louzano no tiene nada que ver con el proceso, que en ese momento el que estaba era Pedro Rocha en un principio, y luego después de la inhabilitación ahí hubo un punto que ni siquiera en la federación sabe quién tenía que atender a esos aspectos, así que Louzano no ha estado y ha dicho Abel Caballero que le da absolutamente igual, que esté o que no, que él lucha por la sede de Balaídos, que él lucha por Vigo y que le da igual que esté el presidente de la federación.
Pues esa es la fotografía, insisto, hace cuestión de minutos que ha terminado esa reunión y por lo tanto la comparecencia ante los medios informativos del alcalde Abel Caballero, que seguro hasta ahora ya se dirige, bueno, primero a comer, como es menester, y a continuación, evidentemente...
Desde luego que como en Vigo no va a comer.
Eso estoy absolutamente convencido.
Eso lo tenemos todos claro,
eso
¿no?
todos claro. Y a partir de ahí al aeropuerto de Barajas ya para poder venir directamente. Seguro que el alcalde no se coge el AVE, porque ya sabemos que con eso también está mosqueado. Pero en fin, eso es harina de otro costal. Querido Javi Gómez, como siempre, gracias compañero, cuídate.
Un abrazo amigo, chao, chao.
Hemos escuchado lo que ha dicho Abel Caballero en la voz de nuestro compañero Javi Gómez. No ha tardado tampoco, Álvaro, la respuesta de la Federación Española.
Pues sí, la Federación Española, por parte de su vocal y su director general, han contestado ya también en ese canutazo, mucho más corto, por cierto, que el de Abel Caballero, apenas 3 minutos, para Beatriz Seijo, la vocal de la Junta Directiva, y para Manuel Alín, el director general de la Federación, que han insistido, primero, en que la reunión había ido en buena sintonía, pero que los requerimientos, como decía Javi, que les pedía Abel Caballero, por tema de confidencialidad, no se los han podido dar, que los estudiarán la larga lista de folios que les ha dejado Abel Caballero con sus peticiones y que le darán respuesta por escrito, y también han insistido ambos en que van a colaborar con Vigo para que sea sede del Mundial, van a hablar con la FIFA y ahí van a ir de la mano en todo eso.
Y no había terminado la reunión y desde el Partido Popular de Vigo, su máximo responsable, su mandamás, Luisa Sánchez, ya nos hacía llegar a los medios de comunicación un audio en el que le van a pedir el acta notarial, porque Abel ha solicitado presencia de notario en la reunión de esta mañana en Las Rozas, en la Federación Española. Piden desde el Partido Popular reunión urgente con todos los miembros que forman parte o todos los partidos que forman parte del Pleno en el Concello de Vigo para estar enterados de lo sucedido esta mañana en la Comunidad de Madrid.
Desde el Partido Popular de Vigo instamos al señor Caballero a informarnos, a informar a los grupos de la oposición de todos los detalles de ese encuentro. En primer lugar, lo que demandamos es el acta de esa reunión, porque el ayuntamiento ha pagado a un notario con el dinero de todos los vigueses y, por tanto, le pedimos que una vez que esté redactada ese acta notarial, nos la remita al resto de partidos representados en el Pleno.
Y vamos ahora sí con el resto de nuestro fútbol. Álvaro, en Primera Federación se acabó la buena racha del Celta Fortuna y encima lo fue a hacer en la cancha del colista.
Sí, 4-3 cayó ante la Morevieta, un Celta que llegaba con 7 jornadas sin perder, pero en casa del colista se acabó esa racha. Eso sí, primer titular, el equipo ya tiene la permanencia matemática, son 12 años seguidos del filial celeste en la categoría de bronce. Y se queda a 5 puntos del playoff, quedan 6 en juego. Obviamente está muy difícil para el conjunto de un Freddy que lo primero que hacía era pedir disculpas por ciertos comentarios de los suyos en la recta final del partido.
Pedir disculpas en nombre del Celta por si hubo alguna falta de respeto en los últimos minutos en el favor del partido, que bueno, probablemente hubo alguna falta de respeto ante la situación de la Morevieta, pues bueno, pedir disculpas desde la posición que me toca y bueno, trataremos de que no vuelva a ocurrir.
Pedidas las disculpas, hacía Freddy este análisis de un partido que se le escapó a los suyos ante un rival que ya no tenía nada en juego.
Es cierto de que, bueno, teníamos muchas esperanzas puestas en este partido, veníamos de una dinámica muy positiva, muy buena, 7 partidos sin perder, bueno, en una situación tranquila y con más opciones de ver para arriba que para abajo, el equipo muy ilusionado, con mucha ambición, arrancamos muy bien el partido. Sin embargo, bueno, creo que le hemos concedido demasiadas facilidades al rival, en varias pérdidas en el centro del campo y bueno, luego superar un 3-1 no es fácil, aunque el equipo, bueno, entiendo que lo ha intentado durante toda la segunda parte, hemos tenido nuestras opciones. No ha podido ser y contento, sobre todo por el rendimiento de los chicos.
Y acabó Álvaro la Tercera Federación y lo cierto es que lo hizo sobre todo para Arosa y Alondras de la peor manera posible.
Para casi todos los nuestros, casi todo lo que podía salir mal salió mal, salvo una cosa que contaré al final. Pero vamos a empezar por lo malo, esa lucha por el playoff. Arosa 3, Alondras 3 y lo que nos temíamos, que entre los dos se anularan y pasara el Noya, que ganó su partido al colista, al Betanzos ya descendido en el minuto 87. En el Arosa-Alondras empató la Arosa prácticamente sobre la bocina, pero hay que decir que ni ganando la Alondras se habría metido tampoco en el playoff. Con lo cual, solo vamos a tener en el playoff al Estradense, cosa que ya sabíamos y que nos dio la buena noticia siendo segundo. Además, en la lucha por la permanencia ganaron Valladares y Villalonga, 3-1 el Valladares al Silva, 2-1 el Villalonga precisamente al Estradense, pero los dos perdieron la categoría porque también ganaron su partido Atlético Arteixo y Barbadas. El Gran Peña, que no se jugaba nada, terminó la temporada perdiendo 2-1 ante el Boiro, y el Estradense por su parte, ya sabíamos que iba a jugar el playoff, la buena noticia es que lo va a hacer como segundo porque, pese a tropezar, también fallaron Villalbés y Sarriana, se va a medir en esa primera ronda al Noya con la vuelta en Estrada.
De los sonidos del fin de semana, quizá los principales, a mayores evidentemente de los equipos que por desgracia, desde aquí les mandamos a todos un abrazo, han perdido la categoría, caen a preferente desde la Tercera Federación, era el gran partido que estaba en boca de todo el mundo, el que se disputaba en Vila García entre el Arosa y el Alondras. Hoy por ti la casa sin barrer, hoy por ti y por mí la casa sin barrer, al final 3-3, y leemos al final del partido el entrenador del Arosa haciendo esta valoración del encuentro.
Siempre estuvimos a remolque. Ainda que fomos capaces de igualalo 3 veces, non nos chegou, non? Creo que cometemos erros importantes que a este nivel de partidos co que te xogas pois penalizan moitísimo, non? Fan que teñas que arriscar moito, que vayas sempre por detrás, sempre xogando contra o reloxo. Bueno, é difícil, non? Era unha prova importante porque gañar hoxe nos supoñía o playoff, sobre todo levaron a moi boa dinámica os últimos 4 ou 5 partidos, pero bueno, foi unha mágoa, non?
E sobre o futuro, se seguirá ou non seguirá José Luis Lemos entrenando a la Rosa despois de que non se haya conseguido el objetivo, uno de los objetivos de la temporada, sino el ascenso directo, por lo menos intentarlo vía playoff. Da la sensación de que el entrenador coruñés non está moi por la labor de seguir.
Bueno, non sei, a min eso xa non me corresponde, non? Vim aquí para intentar conseguir o playoff, tampouco conseguín, así que eu a nivel personal tamén analizaré o meu paso por aquí e a partir de aí pois o futuro veremos o que depara.
Contas un pouco, hai esa opción de poder continuar?
Non penso en eso, ahora mismo isto non está para pensar máis alado do que pasou hoxe, deixar pasar días. Para o clube tamén un mazazo grande, o sei, porque sei o que as aspiracións que había aquí, bueno, xa se ve a afición, bueno, isto é de outro nivel, pero non somos capaces ou non fomos capaces de por lo menos meternos en ese playoff.
E en fútbol femenino, fase de ascenso a Segunda Federación, Betis B 2, Sardomá 0, con lo que tocará una gran remontada en el partido de vuelta que se disputa este próximo fin de semana.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Bueno, en el mundo del balonmano vaya dos cosas que han pasado este fin de semana. Lo primero, en Europa, partido de ida de la final de la EHF Cup, jugaba el Porriño con un ambiente espectacular. A veces hay detalles que a los políticos los hacen grandes. y aquí de verdad que no me caso ni con un color ni con otro, pero hay que reconocer que fue un detallazo que, por ejemplo, Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, se personase en el pabellón de Oporriño, seguramente invitado por el alcalde de la localidad, que es de su mismo color político, y presenciase en directo el partido, que terminó con empate a 29 entre Porriño y el Valur de Islandia. Esto significa que queda todo absolutamente abierto, espadas en todo lo alto, en el partido de vuelta que se va a disputar el próximo fin de semana en Islandia, en Reykjavik, y que evidentemente va a decidir si el Porriño es capaz de levantar el cetro continental. El partido estuvo tremendamente igualado y, como digo, queda todo abierto para la vuelta. Isma Martínez, su entrenador, se aferra a lo que sea, principalmente a creer que es más que posible.
Podemos ser, está difícil, es complicado, vamos a jugar fuera de casa, pero tenemos a nosa oportunidad de que al final era lo que buscábamos, o que queríamos, o que le queremos regalar a toda esta gente, porque el ambiente es increíble, todos son rapaces en la pista. Bueno, esto ojalá podamos repetirlo.
El ambiente que se vivió en el municipal de Oporriño fue sencillamente fantástico, espectacular. Y hasta las jugadoras reconocían al término del partido que les había costado mantener la concentración por todo lo que se estaba viviendo en la grada.
Yo creo que uno de las palabras, estamos viviendo un sueño, una pasada, esto, el pabellón está increíble, yo tengo la piel de gallina así temblando aún, no me lo puedo creer.
Esta que escuchabais era una de las capitanas, Aitana Santomé. Y en el playoff de la Liga Guerreras, todos lo dábamos por perdido, pero siempre hay que creer en el pabellón de Asangriña. Vaya remontada del Atlético Guardés, que consiguió ganar al Valladolid por 24-18. 6 goles de diferencia entre gallegas y castellano-leonesas. Pero como el Guardés ganó la liga regular, eso les permite que, con el mismo baremo de goles como locales y como visitantes, son el equipo que se clasifica para las semifinales por el título. En declaraciones a esta casa, Miriam Sempere, que hizo una actuación espectacular con 15 paradas que sirvieron para ese resultado final de 24-18 favorable a las gallegas, nos contaba Miriam Sempere que en todo momento creyeron que, a pesar de lo sucedido en la ida en Valladolid, era posible la remontada.
Pues creo que el equipo creyó, ¿no? Que creyó, que confió hasta el último momento, que fuimos disciplinadas, que todas teníamos claro que podía ser el último, que queríamos quemar la última bala y tener la suerte de hacerlo en casa, hizo que esa remontada que tanto buscábamos llegase, ¿no?
Y es que ya sabemos que Asangriña, cuando aprieta, es un factor determinante.
Creo que, como he dicho antes, tanto las que nos vamos como las que nos quedamos no queríamos que la temporada acabase así, ¿no? Creo que no nos lo merecíamos, ya que hemos demostrado que somos capaces de todo y que Asangriña es un sitio donde todo puede pasar, ¿no?
El Guardés espera rival en semifinales de la eliminatoria entre Elche y Porriño, que se decide este próximo miércoles con esa ventaja de 11 goles para el conjunto ilicitano en el partido de ida. Bueno, en baloncesto, por desgracia, no pudo ser. Marín Peixe Galego va a seguir en tercera FEP la próxima temporada. Y eso que ganó el partido de vuelta en Arraña ante el Valle de Hues, pero no le llegaron los guarismos, no fue suficiente. Venció 85-76, pero recuerdo que venía de perder en el partido de ida en Navarra por 13 puntos. La diferencia elimina a Peixe Galego de seguir peleando por el ascenso. Y por su parte, en baloncesto en silla de ruedas, perdió en Bouzas el Ibercon Sanfif ante Aliados de Valladolid por 59-77. Y antes de irnos, contamos y escuchamos para protagonistas Álvaro en motor. Rubén Fernández habló después de su última carrera.
Sí, después del Gran Premio de España celebrado en Lugo en el circuito Jorge Prado, donde fue tercero. Fue tercero en la primera manga, cuarto en la segunda, tercero al final en ese Gran Premio, quinto en la general del Mundial. Rubén Fernández, ¿qué quiere más?
Me siento como que me falta algo, ¿no? Me habría gustado dar más y haberlo hecho mejor. No haber podido correr el año pasado y este año por primera vez correr y subir al podio, pues es una alegría para mí, ¿no? Delante de todo el público, que estuvo increíble, todos los aficionados apoyando vuelta tras vuelta y bueno, sobre todo se agradece tener a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a mi novia aquí conmigo. Solo me faltaba un poquito ponerlo todo juntos, ¿no? Hacer dos mangas consistentes y ponerlas juntas y para conseguir una buena general, y ahora parece que estos dos últimos fines de semana pues conseguí hacerlo.
Y en fútbol sala quedan dos jornadas para acabar la temporada en primera división femenina.
Y no traemos buenas noticias por la derrota de Marín 2-7 ante Ourense, que le deja 5 puntos de la permanencia cuando quedan 6-5 de Móstoles, que perdió 3-1 ante Pollo, que le hizo ese pequeño favor a Marín, y a 6 de Guadalcacín Atlético Torcal. Por su parte, Pollo busca el sexto, el séptimo puesto ahora mismo es octavo, y contar que el Leix Pontevedra en la ida del ascenso a segunda masculina, primera ronda, cayó 3-2 ante el Albense, habrá que remontar.
Pues eso es todo, o lo principal de lo que ha sucedido en el mundo del deporte durante este fin de semana. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos por haber estado un día más a ese otro lado de la radio. Son casi las 4, ahora entrena el Celta, mañana tenemos partido y entre tanto llega Pilar García Muñiz con todo lo que pasa en el mundo. Feliz tarde a todos, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.